Boricua Valiente. ¡Este!
Ya está aquí la Semana Santa. Y cada viernes de 10 a 11 de la noche podrás oírla. En Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, el programa de la Semana Santa de Jerez. 60 minutos para sentir la emoción y vivir la realidad de un rito que un año más se acerca.
Hay que seguir sufriendo con el Señor.
Los viernes a las 10, Estación de Penitencia. Vive la Semana Santa en Canal Sur Radio, la voz de Andalucía.
Buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 11 de enero del 2008. Esto es Estación de Penitencia desde el 104.8 de la frecuencia modulada Canal Sur en Jerez de la Frontera. Reciba un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y en los controles de sonido, un año más, iba a decir una pre-primavera más, pero en este caso tengo que decir el primer invierno con nosotros, porque empezamos en el invierno, porque todo viene muy pronto este año, don Marcelino Fernández. Como decimos, pronta es la Semana Santa de este año, 16 de marzo, Domingo de Ramos, luego todo se adelanta mucho y aquí, fieles a nuestra cita, comparecemos hoy, viernes 11 de enero, por primera vez en enero, en los 18 años de existencia de esta estación de penitencia. Este año es nuestra 18ª edición, para acompañarles durante toda la precuaresma, durante toda, como digo, la tempranera cuaresma, hasta esa fecha esperada ya por todos, como es el Domingo de Ramos del 2008, 16 de marzo. Mientras esa fecha llega, aquí estaremos todos los viernes para ofrecerles la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Y este año, como ya hemos adelantado en los distintos medios de comunicación digitales de nuestra ciudad, añadiremos a nuestra cita semanal de todos los viernes, no solamente la semana antes de Semana Santa, sino la semana previa al pregón de la Semana Santa. Por tanto, en formato diario estaremos las dos últimas semanas antes del Domingo de Ramos y en formato semanal hasta la semana antes de la semana del pregón. Y saludamos a nuestros queridos invitados y a nuestro querido colaborador, sin el cual, como todos los años digo, no me canso de decirlo, este programa muchas veces no sería posible. David Monte, buenas noches.
Madre de Dios, amigo. No sé si decirte Enrique o Manuel Torres, tú mismo.
Bueno, por la proximidad de la Navidad estamos prácticamente...
Y por los vídeos del YouTube.
Como, bueno, pero esos vídeos son antiguos, ya estaban del año pasado.
Lo que tú quieras, pero son 15.000 visitas.
Bueno, 13.000 y... Sí, claro, porque hay un...
No, te voy a dar caña. Porque no está el Fiti, si no canta.
No hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando empecemos... Ya este año hemos conseguido empezar el 11 de enero, vamos a consolidar nuestra presencia en los primeros días de enero para intentar en el año que viene o el curso cofradiero que viene empezar todavía antes, en noviembre y diciembre, y ya introduciremos alguna cuestión navideño cofrade.
Entrevistamos a San José, María, la Bula.
Exactamente, haremos un directo desde el portal de Belén. Vamos a hacer un directo ahora mismo con uno de nuestros invitados. Vamos a empezar a saludar a todos nuestros invitados de esta noche y a los que se sucederán en jornadas sucesivas, pero tenemos que empezar saludando a un invitado habitual en estos programas desde hace ya muchos años, que esta noche no se encuentra con nosotros por motivo de compromisos que no ha podido eludir y que los tenía anteriormente a la cita de este programa. Luis Bilbao, buenas noches.
Buenas noches, don Enrique. Me alegro de saludarlo y a la compañía, que será buena.
Sí, y compañía buena que ahora la vamos a presentar. Quédate unos momentos con nosotros. Creo que te hallas en la punta de España, ¿no?
Bueno, estoy lejito, no estoy muy lejos, pero
no,
bueno.
No estás lejos, lejito, no, sí. Estás casi en Gibraltar, ¿no?
Bueno.
Cuidado si te piden tabaco, Luis.
¿Qué? Bueno, nos alegramos de tenerte. Dice David que ten cuidado si te piden tabaco.
¿Quién me ha saludado por ahí?
David Monte.
¡Hombre, don David!
Muy bueno, Luis. Mira, estamos, ya voy a empezar a saludar, luego me detendré un poco más. Estamos David Monte, como tú ya sabes, está Fernando Barrera, Susana Merino.
Hombre, Fernando, ya restablecido, ¿no?
Ya casi restablecido. Andrés Cañadas y Manolo Picón.
Hombre, don Andrés, me alegro de saludarlo.
A la paz de Dios, don Luis.
Y Manolo Picón y Susana Merino. Señor Picón.
Buenas noches. Bueno, ¿qué tal, don Luis?
Hola, buenas noches.
Susana también.
Bueno, oye, pues.
El viernes que viene estar ahí, de verdad, porque no hoy me perdí un día estupendo entonces, porque había muy buena compañía.
Hay buena compañía. No te preocupes, que tú sabes que tú puedes venir por aquí cuando quieras, pues tienes las puertas abiertas de esta emisora. Hoy tenías un compromiso que no podías eludir. Es evidente que hay que cumplir con los compromisos anteriores. Pero bueno, desde la semana que viene te esperamos aquí en formato de viernes y las dos últimas semanas todos los días.
Ahí está, evidentemente. Además que encantado, además este año es que el programa ya ha empezado antes y además con mucho tiempo por delante para poder hablar, ¿no?
Claro, este año todo es a gusto del Consejo de Hermandades. Todo empieza muy pronto, todo empieza muy acelerado, empezamos todo antes. La Semana Santa empieza antes y nosotros debemos empezar también.
Y se acaba antes, a gusto del Consejo también.
Y se acaba antes,
se acaba todo lo bueno también antes.
Lo que no se va a acabar va a ser la plataforma que vamos a montar, Equiluz no.
Ya entraremos. Sí. Esta mañana me decía un cofre.
Claro, esta mañana. Por motivo de seguridad, tengo entendido, ¿no?
Sí, por motivo de seguridad. Ya se sabe que el paso por el Palacio del Marqués de Domé, pues se puede precipitar la estatua de pronto hacia la calle o el palacio derrumbarse y cosas de estas, sí.
No empecemos. Recuerde usted, don Enrique, que llevamos años por carrera oficial, ¿no? O carrera oficial por año.
Ya,
¿no?
Bueno, pero es que ya esto es un poco
ya es una
el síndrome.
Norma, es que si no.
Esto es un poco
una norma, si no, ¿qué hacemos, no?
Claro, esto es un poco un síndrome. Ya todos los años tenemos que cambiar algo porque lo completamente acabado es un síntoma.
Si no, nos aburriremos, vamos.
Y claro, si no, nos aburrimos.
Claro, claro.
Está claro.
Todos los años la Semana Santa por el mismo sitio y estas cosas es un rollo, ¿no? Es cosa de tiempos pasados y pretéritos.
Esto llega a la avenida, seguro.
Bueno, mientras no llegue a la Porvera, ahora
vamos por parte
en el sentido de que por lo menos por ahora, en la coyuntura general, vamos a decir general que vivimos, hemos conseguido parar o hemos conseguido dejar a un lado pues ese proyecto que siempre estuvo así aleteando en mayor o menor grado por la mente de algunos preclaros cofrades jerezanos, que era el trasladar la carrera oficial hacia el inicio de lo que fue la procesión magna, ese tópico de que empezara en la Porvera o ese fantasma de que empezara en la Porvera. Bueno, Luis, pues si quieres continúas con nosotros. Te esperamos aquí ya en presencia física, que no solo espiritual.
Física, sí, no se preocupe, don Enrique.
Para la...
Sí, oye, si habláis del cartel, que estoy encantado con el cartel de
hombre,
este
claro,
año.
Hombre, claro, ¿tú qué vas a decir? Tu desprendimiento. Aparte, no, objetivamente es un gran cartel. Ya hablaremos con Fernando Barrera, que conoce muy bien al artista.
A mí me gustan mucho los colores de los nazarenos.
ay. Pero oye, no solamente por esto, sino porque salió bien del desamparo, ¿eh? Por fin, ¿eh?
Hombre, por fin.
Nadie se acuerda de ella, ¿eh?
Es verdad. Bueno, Luis, pues lo dicho, que tenemos muchas ganas de verte y que esta Semana Santa...
Yo también, don Enrique.
Y esta pre-cuaresma se presenta muy jugosa, como tendremos ocasión de ir viendo en todos los programas, y te esperamos por aquí.
Venga, pues estupendo, me alegro de saludar, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Adiós, igualmente.
O de todos. Bueno, don Fernando, yo ya había empezado a saludar. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Ya plenamente restablecido de tu...
Sí, ha sido una cosa mínima por la cuestión de la natación, pero vamos, que ya...
Que te estás poniendo en forma, ¿no?
Estoy intentando ponerme en forma.
Es como el deporte.
Para pillar la bimbeca.
Susana Merino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teníamos algo pendiente, una cita pendiente contigo en los programas habituales.
Exactamente.
Desde el año pasado que estábamos en un formato muy reducido. Y te habíamos emplazado para este año para que estuvieras en nuestro programa. Nos alegramos de
pues
que estés.
Pues nada, aquí estamos y muchas gracias por invitarme.
Con todos nosotros, Manolo Picón, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Nos alegramos también de que estés con nosotros. Siempre nos aportas la sabiduría de la cotidianidad cofrade que va sucediéndose en todos los rincones, no solo de la provincia, sino de casi toda Andalucía, porque eres un noticiario permanente de todo lo que va ocurriendo.
Bueno, pues nada, aquí estamos otro año más.
Ahora creo que va para Castilla-La Mancha también.
Sí.
Va a añadir recorrido.
El día que vende publicidad te hace de oro, Bigón.
Sí.
Vale, te lo digo yo.
Bueno, y con nosotros un contertulio que se incorporará esporádicamente a estas tertulias, yo espero, y algunos más esperamos que se incorpore con más asiduidad. Ya lo habrán escuchado la voz, como es Andrés Cañada. Buenas noches.
Don Enrique, bien hallado.
Bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Bienvenido a esta casa. Usted sabe que tiene las puertas abiertas de esta casa, que nos alegramos mucho de que esté usted aquí esta noche, de que esperamos que persevere y...
y no... Entonces, sevillista va bien la cosa.
Y no digo más, si añadir que si otros hay que no saben aprovechar determinadas competencias y determinada sabiduría, nosotros sí sabemos dónde están los buenos cofrades y las personas que saben hacer programas de radio y que saben ser contertulios de programas de cofradía.
Dicho queda.
Bienvenido a este programa. Bueno, pues, Semana Santa tempranera, Cuaresma tempranera, veníamos esta noche hacia los estudios, bueno, todavía con la luminotecnia de Navidad, las bombillitas todavía puestas.
Yo venía encantado, los estudios son nuevos.
Los estudios son novísimos. El año pasado estábamos en, como digo, en formato reducido, pero este año ya estamos en un estudio...
Esto era un formato estrujado, vamos, esto no era reducido.
Pero tenía su encanto, Fernando. Aquello tenía...
Estamos pegados.
No, ese oro ha pescado durante toda la cuaresma.
Eso sí. Si ya te ponen ese...
Aquí se va de momento, no lo ha pescado.
Y cuando había cuatro había que levantarse para cerrar la puerta. Sí.
Realmente, y todo ello, los peligros del directo, pero realmente no se notaba nada porque nunca recibimos... comentarios en ningún sentido negativo.
Se hacían milagros.
Como milagro es pues todo lo relativo a la comunicación digital de la que nosotros nos servimos y de la que tenemos que agradecer a nuestros queridos amigos de La Trabajadera, el que un año más cuelguen nuestros programas en la web del Costalero, a Adrián Selma, nuestro querido Tiniebla, el que cuelgue nuestros programas todas las semanas. Y asomándonos a la información digital, tenemos que decir, bueno, pues que la noticia está en todos los foros, está en todos los medios digitales y ha habido una expansión importante de la noticia de que esta noche comenzábamos, cosa que queremos agradecer a todos los que se han preocupado, tanto en medios digitales como también en medios escritos, que también han aparecido, de hacer que esa noticia pueda estar en los momentos oportunos, en los medios oportunos, para que pueda ser vista por todos y para que pueda llegar la información en el momento oportuno. Por tanto, agradecimiento a todos, agradecimiento que se hace extensible a Vicky, la coordinadora de Canal Sur este año en nuestra ciudad, y como no, a nuestro querido director Modesto Barragán, porque nos consta que han hecho todo lo posible por acelerar, y esta es la prueba, acelerar lo máximo posible nuestra presencia en las ondas, en esta casa de Canal Sur Radio Jerez, para que pudiéramos estar puntualmente con todos ustedes, contándoles desde este 11 de enero del 2008 hasta el 16 de marzo todo lo que acontece en nuestras hermandades y cofradías. Y lo que acontece, bueno, pues ya más o menos lo sabemos. Yo desde en este momento abro, como saben ustedes, como sabéis todos, el diálogo, abro el comentario. Este es un programa donde puede saltar el comentario o la idea o la intervención en cualquier momento, no hay
una procesión extraordinaria.
Una procesión extraordinaria, sí, no hay...
Eso es más complicado.
Todo es difícil.
Bueno, las procesiones extraordinarias están complicadas como, bueno, ciertamente, por una parte podemos hablar de complicación, por otro lado podemos hablar también de que se siguen, por otro lado, incumpliendo o no cumpliendo las formalidades necesarias para poder realizar determinados actos. Estoy pensando en lo de pasión que comentábamos antes, ¿no, Andrés?
Sí, bueno, ayer saltaba la noticia en los foros por la noche y esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Joaquín Pereira. Le he preguntado, no tiene nada que ver con la delegación diocesana, la prohibición para ese traslado que estaba previsto el domingo a partir de las 5 con la imagen del Señor de Pasión.
Pero un traslado casi procesional o procesional del todo, ¿no?
Era una parihuela, el Señor en la parihuela con sus flores y tal, detrás una banda, bueno, la agrupación musical de la granja, del Señor de la Pasión, en fin, una pseudo procesión con todos sus avíos y, bueno, Vicaría lo ha echado para atrás a instancias del propio Don Juan, que al volver, creo que estaba de viaje, al volver de su viaje, pues ha negado lo que por otra parte me parece algo absolutamente lógico. Es, en fin, todavía no está ni constituida formalmente dentro de la parroquia de los Dolores la agrupación parroquial de Pasión, con todo lo que lleva vivido en los últimos meses, y lo primero que pretendían era llegar allí haciendo ruido profesional, entre comillas, algo a lo que se ha negado, creo que con buen criterio, Vicaría. Y por eso a las 5 habrá un acto el domingo en los Dolores, pero no llegará el Señor en procesión.
Bueno, pues esperemos que vayan mejorando las formas y los procedimientos. No así, lo que no mejora, en el sentido que estábamos comentando también, son los incesantes cambios que se vienen sucediendo desde ya no sabemos cuándo le hemos perdido casi la pista en nuestra carrera oficial. Parece que este año también hay otro cambio y volvemos otra vez por Eguiluz, ¿no? O al menos es...
No. Yo lo mismo que le hago un quenario Julio Malvizón para que no iba en Semana Santa, la plataforma Eguiluz, no, por Dios. Vamos, que yo soy de los que vivió con el micro en la puerta del bingo, la verdad. Yo lo siento mucho, pero creo que Andrés también comparte la opinión conmigo y mucho de lo que estamos aquí.
El problema
a mí
es que
yo no me gusta, ni muerto.
Ni tu opinión ni la de ninguno.
Es la que vale,
no sirve,
exacto,
para nada. Aquí la que sirve es la de 8 hermanos mayores, que creo que al final harán lo que diga el consejo.
Exacto.
Porque yo creo que tenemos ejemplo desde aquel famoso año de las llagas no, la yedra no, aquel incumplimiento flagrante a la decisión soberana de un cabildo. Desde entonces, pues esto es un auténtico cachondeo lo que pasa con la carrera oficial año tras año, por causas que desde luego no tienen nada que ver con la seguridad. Y a mí que me dejen de rollo.
El argumento no deja de ser absolutamente inconsistente, pero yo me sigo preguntando qué diferencia cualitativa de seguridad existe entre... Una vez terminada la calle Antona de Dios, coger línea recta Rosario hasta la Plaza del Marqués de Domé y llegar a la carrera oficial y tener que dar esa vuelta por calles que, si lo piensas bien, son menos seguras, entre comillas, que coger en línea recta por el camino más corto, ¿no?
Es que ya se fue por allí, o sea, claro. que no estamos hablando de probar nada que no se haya probado ya. Es que es media hora más de una cofradía en la calle.
Hemos ido por
del
allí.
Del orden de 20 a 30 minutos
hemos
más.
Hemos ido por allí de nazarenos y costales.
No, ha sido absolutamente dantesco pasar por allí. Recuerda la madrugada de hace 2 años, lo de la Hermandad de las Llagas por allí. Fue algo absolutamente catatónico. Pero
tuvimos ocasión de vivirlo, tú y yo, desde distintas posiciones.
Horrible, horrible. O sea, son calles para nada recogidas. Y ahora pregunto yo, ¿qué sentido tiene que una cofradía salga a la calle a ir al bingo a dar la vuelta? Es la pregunta que
pero
nadie me contesta.
Por lo visto hay alguna hermandad que está muy interesada en que eso se haga y es la que ha hecho fuerza.
¿El huerto?
No exactamente, yo he escuchado por otro camino. Pero
bueno, si hay otra hermandad que quiere que vaya. Pero a ver, que eres muy grande, Fernando.
¿Qué camino?
¿El camino de Eguiluz?
No, pero el camino, ¿cómo se llama? ¿Qué hermandad se llama? ¿Cómo se llama?
No, porque yo he escuchado noticias entre cofrades y no quiero.
No tienes constancia.
La defensión entra por ahí, la clemencia entra por ahí, todas las hermandades que vienen por el rival, que quiera coger por la esquinita esa que coja, que no hay problema.
No, pero al final las hermandades perjudicadas somos las de siempre, las que venimos de este lado.
Claro. 8 hermandades.
Las ocho
de siempre.
Las 8 del castigo, desde la ampliación de la carrera oficial, que en fin, ya es un tema periclitado en el que no vamos a volver, pero bueno, ya también en su día movió muchas cuestiones, muchos comentarios, muchos argumentos que quedarán en la historia reciente de la Semana Santa, pero que se vuelve a castigar a las mismas 8 hermandades, ¿no?
Además, cuando son hermandades que no quieren estar 20 minutos más en la calle. O sea, que ya es que lo han demostrado y además con prejuicio de número de nazarenos.
Y además, Andrés, de las 8 hermandades hay alguna que tiene un horario bastante extenso.
Una hermandad a la que se le caigan 20 nazarenos y que saque 2.000 no lo nota. Pero una hermandad que se le caigan 20 nazarenos y saque 80, pues se le cae el 40% del cortejo. Pero además, es que no se puede caer ni un solo nazareno por una cuestión de horario que puede ser aleatoria. Yo sé que la Hermandad del Huerto quiere entrar por Eguiluz, pues tiene su lógica, acaban de salir a la calle y quieren ampliar un
por
poco la
organización.
Claro, pues que vayan ellos,
pero
no obliga a las otras 7.
Claro, pero la Hermandad del Huerto tiene su lógica, pero no me imagino la Hermandad del Huerto obligando a las otras 7 a pasar por allí, ¿no?
Bueno, es que además viene una Virgen del Consuelo, viene una Hermandad de la Saltación, son hermandades que vienen de la Gran Puñeta y que hay que estar 20 minutos más en la calle por dar esa vuelta. Es que vamos a ver, que invito a quien quiera que vaya allí, que son 20 minutos.
Pero sigo preguntando, ¿motivos de seguridad? ¿Cuáles son los motivos de seguridad?
Hay un número de palcos que se van a poner, por lo visto, de más.
Porque la teoría de la tortícoli
ya se pusieron hace 2 años o 3.
Porque entonces somos esclavos de los palcos.
Somos esclavos de los palcos, eso está claro.
Y Jerez, por visto, no tiene sitio para más palcos, nada más que esa esquinita del Palacio de Mé. Hombre, por Dios.
Ayer tú y yo estábamos contando... los 9 palcos.
6 palcos.
6 palcos. Y entonces dijimos, un palco es de mi vecino y mi vecino no ha protestado seguro. 5. Otro palco es de...
de Gabriel, un amigo mío.
De Gabriel, un amigo
que
tuyo.
Que tampoco ha protestado.
4. O sea, 4 por 6, 24. 4 por 8, 32. No me imagino que 32 personas a la vez hayan protestado. Pero en todo caso, poniéndonos en la afición, 32 personas pueden hacer cambiar el recorrido de 8 hermandades, no se sostiene.
Depende de 8 hermanos mayores. Porque además, si hay un pleno en el que esto se decida, o reuniones en el Consejo donde esto se decida, solamente tienen derecho a opinar 8 hermanos mayores. No 32, claro. Porque el de la soledad, con perdón, no tiene nada que opinar sobre este asunto.
No tiene interés directo en el asunto.
Es como si yo opino sobre la hermandad del Rocío, ¿no? Que opine el hermano mayor del Rocío.
Que mañana se van de peregrinación.
Correcto, es a las 7 de la mañana, ¿eh? Vamos a las 7. Pero yo no estoy de acuerdo con eso de que van los jóvenes, porque va mi compadre que tiene más edad que yo. Y, ¿sabes? ¿Cómo que van los jóvenes? Van los jóvenes y mi compadre.
Es la peregrinación de los jóvenes, pero bueno, va gente mayor.
¿Tú vas o qué?
No. Yo fui en noviembre ya.
Tenemos que hacernos eco también de esa peregrinación mañana a las 7 de la mañana, por sí. Puesto que en esa política general de supresión de determinadas noticias...
Hay que reconocer que genial...
Déjame terminar que estoy en plan crítico, hombre.
Enrique, genial el que ha escrito el último acto de los hombres de Paco.
Pues es verdad, los hombres de Paco es la junta de Joaquín Vallejo y compañía.
Joaquín Vallejo, exactamente. Bueno, pues así estamos. Esperemos que durante la precuaresma y la cuaresma se vaya aclarando esa cuestión. Se vaya dilucidando, por cierto, que la decisión todavía parece que está en el aire, al menos eso comentabas tú hoy en las páginas de Cofrade Manía, que todavía depende de...
Lo de Guiluz,
sí.
Bueno, son declaraciones de José Luis a los compañeros de Viva Jerez, hace un par de días.
Bien, cambiando de tercio, cuéntanos un poco tu intervención en la... Ahora te toca a ti, cuéntanos un poco tu intervención en lo más concreto y próximo... que inaugura siempre la precuaresma de Jerez, que es el tríptico mariológico de la Hermandad de la Coronación, que sabemos que empieza mañana con Eduardo Velo García, que es el encargado de inaugurar la trigésima edición del tríptico mariológico en la Capilla de los Desamparados, con una conferencia que lleva por título El cielo de la Albarizuela. Pero el día 19, el pregonero de la Semana Santa de Jerez del 2007 y hermano de Nuestra Señora de las Angustias pronunciará la segunda ponencia o la segunda conferencia que coloca un interrogante en su título, interrogante que nos va a servir para hablar con los hermanos del Cristo ahora, que don Marcelino nos lo va a buscar amablemente por la cuestión del cabildo de mañana. Un interrogante en su título: ¿por qué una corona? Esto tiene que ver con...
Puede ser exclamatorio también, no interrogante.
¿Por qué una corona?
¿Por qué una corona, no? Pues porque fue... Voy al hilo de... La verdad es que me ha costado mucho decidir la temática de la conferencia del tríptico y eso es algo que lleva en la servidumbre del pregón, tú bien lo sabes. Y bueno, pues lo decidí una vez que don Juan anunció la coronación canónica del Valle, que me parece una excelente noticia. Y bueno, como todos sabéis, lo más comentado cuando finalizó el pregón mío el año pasado fue la petición de coronación canónica de la Esperanza. Y como yo entiendo que en Jerez el tema de las coronaciones canónicas se ha vivido de una manera un tanto peculiar, y como en Andalucía son 130 las vírgenes que hay coronadas, y en la provincia de Cádiz ostentamos la medalla de plata, porque detrás de Sevilla con 43 coronaciones, Sevilla y provincia, Cádiz va detrás con 21, yo creo que Jerez se queda un poquito al margen de toda esta historia, y bueno, voy a expresar mi particular punto de vista, que ya todos lo conocéis, con relación a la Esperanza de la Yedra, pero que además afecta al tema coronativo en general, ¿no? Uh-huh. Y además, si alguien tiene interés en descubrir o conocer cosas sobre las coronaciones, hoy en Internet está todo. Hoy uno se va al Google y busca coronas canónicas o coronaciones canónicas o lo que sea, y la verdad es que se descubren cosas interesantísimas, cosas que no caben en una conferencia, ¿no? Lo digo porque el tema de las coronaciones canónicas, que aquí en Jerez hemos estado muy pasotas sobre el tema, por nuestra historia de los últimos 30 años, yo creo que es un tema apasionante. Uh-huh. Y sobre eso va la conferencia.
Internet y el Google es el gran auxilio de todos aquellos que esporádica o más o menos frecuentemente nos dedicamos a determinadas comparecencias públicas, ¿no?
Bueno, eso es una maravilla.
Sobre todo a nivel de conferencia, porque a nivel de poema ya no...
Bueno, también.
Bueno,
también.
Hay algunos instrumentos o herramientas.
Fenomenales, ¿no? Que hace años no existían y tú dices, ¿cómo lo harían aquellos? Por eso los de entonces son grandes monstruos y nosotros somos simples aficionados.
Evidentemente.
Porque hoy tenemos internet que nos echa una mano fantástica.
Pues el ¿por qué una corona? Que pues, es la...
No lo voy a explicar.
El título de la conferencia de Andrés Cañadas en el tríptico mariológico de la coronación nos coloca en ese horizonte que vamos a vivir a lo largo, que estamos viviendo ya desde el final del 2007, pero que se va a prolongar prácticamente durante todo el 2008, año que va a estar presidido por ese horizonte que culminará en los actos de la coronación canónica de la Virgen del Valle, la titular mariana de la Hermandad del Cristo de la Expiración de San Telmo. Ha saltado en los noticiarios, concretamente en Cofrade Manía, la aprobación en cabildo extraordinario, en cabildo general, del boceto original de Borrero, que dará origen a la corona que ceñirá las sienes de la Virgen del Valle el próximo 1 de noviembre, que es la fecha establecida para la coronación canónica. Creo que ha habido un error, una errata que se ha corregido ya a tiempo. Internet, por eso, está siempre presto para la corrección. Ahí tiene herramientas disponibles para corregir en un momento cualquier error. Y creo, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano mayor de la Hermandad del Cristo, Antonio Yesa. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Creo que el cabildo es mañana, por hoy que ha salido en los medios, ¿no?
Exactamente, el cabildo es mañana sábado.
Mañana sábado, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche, aquí en la ermita.
En la ermita. Bien, vosotros, tú, Antonio, como hermano mayor del Cristo, de la Hermandad de San Telmo, tú, tu Junta de Gobierno, la comisión organizadora de esos actos de la coronación canónica, habréis tenido ya ocasión de ver el boceto original de Borrero para la corona. Sin que desmerezca la información privilegiada que merecen en primer lugar los hermanos, naturalmente, del Cristo de la Expiración, yo te pediría que breve y concisamente, para no adelantar lo que por derecho corresponde en primer lugar a los hermanos de la corporación, nos pudieras adelantar brevemente una pincelada de ese boceto. ¿Cuál es la impresión que ha causado en la Junta, en la comisión organizadora y demás?
Bueno, el boceto yo creo que es maravilloso, ¿no? A todas las personas que han pasado por aquí, tanto de la comisión como de la Junta de Gobierno, como los hermanos así más asiduos y ya con una cierta edad, ¿no?, que estamos intentando que lo vieran, sobre todo porque eso nos ayudaba a nosotros a la hora de decidir, ¿no? No es lo mismo decidir entre 10 o 12 personas, o 13, que en este caso los que hay en la Junta, que decidir cuando tú tienes una serie de personas detrás, ¿no?, que te están diciendo que yo, sin duda, ¿no?, esto es lo mejor que hay. Y bueno, todo el mundo nos decía lo mismo, ¿no? La corona es una corona muy bonita, y sobre todo una corona con un dibujo exquisito, ¿no? Incluso te puedo decir que han estado hermanos nuestros que se dedican al tema del dibujo y de la gráfica y de las artes gráficas y esa historia, y todos han resaltado el dibujo, ¿no? El dibujo de la corona, ¿no? Más que el diseño en general o la vista en general, ¿no? Es una corona que no es muy grande. Aunque, bueno, a lo mejor en un principio teníamos pensado que fuera un pelín más pequeña, pero bueno, tiene un tamaño, yo creo que es bastante apropiado para la Virgen del Valle, que tú sabes que tiene una cara más bien pequeñita.
Pequeñita, sí.
Y bueno, es un dibujo con una corona con 12 estrellas. Lleva, lógicamente, está arriba predominando la cruz, ¿no?, sobre el mundo. Esto creo que es habitual también en muchas coronas.
Sí.
Y lleva un pequeño baldaquino donde queremos que lleve una pequeña reliquia del Cristo, ¿no? Ahí tenemos intención de meter un poquito de ceniza del Cristo antiguo, que tenemos todavía por aquí, y quizá un trocito del sudario que se le quitó al Cristo hace poco tiempo. Vale.
Bien, y
lleva unos angelitos muy bonitos, en fin, una corona muy 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 bonita, ¿no? Además, una corona que merece la pena fijarse en los detalles porque, ya te digo, tiene un dibujo exquisito.
¿Vosotros creéis, por tanto, que el cuerpo social de la hermandad y los presentes mañana en el cabildo lo aprobarán? Vamos, les gustará, ¿no?
Hombre, yo espero que sí. Espero que guste. De hecho, yo te digo que las personas que han pasado por aquí se quedan maravillados, ¿no? Incluso, bueno, gente entendida en el tema que han venido y han dicho, bueno, esto es que es una maravilla. Nada más que el dibujo ya tiene un trabajo fabuloso, ¿no? Solo el dibujo. Esperamos que cuando esto pase a tomar forma, pues todavía gustará más.
Y en otro orden de cosas, Antonio, llevamos ya tiempo ojeando pues todo el apretado calendario de actividades, todo el apretado programa de actos previos a la coronación canónica de María Santísima del Valle que estáis llevando a cabo. Aunque sea pronto para establecer un balance, que ya sabemos que los balances solo se pueden realizar al final de todos estos actos, pero hasta ahora, ¿cuál es el grado de satisfacción tuyo como hermano mayor de tu junta de gobierno y de la hermandad con la realización de los actos que hasta ahora se han sucedido?
Hombre, yo estoy asombrado, ¿no? Porque bueno, nosotros, como tú sabes, hemos entrado en septiembre, llevamos 3 meses de junta de gobierno y parece que llevamos aquí años ya, ¿no? Uh-huh. El trabajo y la tarea ha sido tan grande que nos da la sensación de que llevamos aquí toda la vida. Uh-huh. Y claro, eso, si tiene su compensación, pues tú al final estás contento, ¿no? Y yo estoy contento. Uh-huh. O sea, la respuesta que estamos teniendo de la gente es buena. Las personas que han venido hasta ahora creo que han sido maravillosos. A mí me sigue llamando la atención, parece mentira, pero con la edad que tengo todavía me sigue llamando la atención el cómo personas tan, bueno, de estos niveles que están viniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo con cariño al padre José Luis Fernández Álvarez, que vino al principio. Uh-huh. Y este hombre, parece mentira la humanidad que tienen estas personas, ¿no? Que, uh-huh, esa forma de tratarte, que parece que te conocen de toda la vida. Y que se entregan totalmente y que se ofrecen a lo que quieras. Uh-huh. Yo a mí eso me sigue maravillando, ¿no? Que haya personas así todavía, me sigue maravillando. Estamos hablando con personas como, bueno, como este hombre Guy Montalvo, que es miembro del Tribunal Constitucional. Sí, y parece que estás hablando con un vecino de aquí al lado, ¿no?
Don Eugenio Guy Montalvo, el antiguo presidente del Consejo General de la Abogacía y actualmente magistrado del Constitucional.
Exactamente, bueno, tú estás diciendo un poquito la tarjeta, ¿no? Bueno, pues habla con esa persona y parece que estás hablando con el vecino de aquí al lado, ¿no? Y
sí,
con la sencillez y el trato que tienen, ¿no? Son gente que a mí me maravilla. Yo estoy alucinando. Yo te puedo decir que yo llevo 3 meses que no dejo de sorprenderme con la reacción tanto de estas personas, uh-huh, como después con la respuesta que estamos teniendo, ¿no? La gente aquí en la hermandad está participando a tope, ¿no?
Realmente es un programa ambicioso y habéis concitado pues la colaboración, como tú bien lo manifiestas, con los ejemplos que están manifestando, de muy diversos sectores, de personas que no están directamente vinculadas ni quizá indirectamente al mundo de las hermandades y cofradías, pero que en todo caso la respuesta está siendo magnífica, ¿no?
Hombre, mira, nosotros hemos procurado que hubiese personas de Jerez, uh-huh, que hubiese personas de fuera, que hubiese personas vinculadas a las hermandades, que hubiese personas que no, en principio no están vinculadas, que hubiese pues la gente tradicional aquí en Jerez, ¿no? Que todo el mundo conocemos, uh-huh, tanto de aquí como de Sevilla, pero que hubiese gente desconocida, ¿no? Creo que este hombre, Eugenio Gay, aquí era desconocido.
Sí, prácticamente.
Quizás,
sí.
Claro, quizás en Sevilla pues sea muy conocido Giovanni Lanzafame, aquí en Jerez creo que no. Bueno, son personajes, son verdaderas autoridades en estos temas. Uh-huh. Lógicamente eso tiene un trabajo curioso y ahí han tenido que colaborar un montón de gente, ¿no? Que para mí es lo más grande que estamos teniendo en esto, ¿no? El que la gente se está volcando con nosotros y hay una participación, yo creo que de un buen número de hermanos.
Vosotros ya prácticamente vivís en San Telmo en vez de en vuestros domicilios particulares, ¿no?
Sí, yo te puedo decir que ayer llego yo a mi casa a las 2:15 de la mañana.
Cosa que viene siendo habitual desde hace algunos meses y no por razones lúdicas, sino por razones de trabajo, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo el miedo que yo tengo es que, bueno, esto nos está proporcionando mucho trabajo. Uh-huh. Te obliga a estar muchas horas, como yo digo, de despacho. Uh-huh. Y eso es lo que a mí menos me gusta. A mí me gusta estar abajo con la gente, uh-huh, tomarme una cervecita o una copita e irme a mi casa a las 11:30, pues lleno de satisfacción porque has estado con tu gente, ¿no? Uh-huh. Y esto, lógicamente, te obliga, uh-huh, a retirarte un poquito de eso y dedicarte, pues, al trabajo, ¿no? Y esto es un trabajo más, esto ahora mismo es un trabajo. Uh-huh. Con una satisfacción muy grande, con un sueldo muy grande, como yo digo, porque es un sueldo que no es en dinero, uh-huh, pero es un trabajo más, es una obligación diaria. Que no es hoy voy, mañana, bueno, ya veré, no, aquí hay que venir todos los días y sabes normalmente a la hora que llegas, pero no sabes a la hora que te vas. Uh-huh.
Por aquí te quieren hacer una pregunta, Antonio.
¿Qué te quita el sueño, Antonio, en toda esta movida, en torno a lo que ahora se os viene por encima?
Pues el sueño en general a mí no me lo quita nadie porque yo soy persona de dormir poco, ¿no? Ya de por sí duermo poquísimo.
Ah, entonces eres el hermano medio ideal. Entonces eres, ¿eh?, hermano, que entonces eres el hermano mayor ideal para unos actos de coronación. Llega tarde a tu casa, te acuestas tarde, te levantas a las 4 o 5 horas y te vas, o sea, sin problema.
Yo entro a trabajar todos los días a las 7:30, ¿no? Uh-huh. Y me levanto a las 6:15. Uh-huh. Y vivo al lado de mi trabajo, como la mayoría de la gente sabe. Uh-huh. O sea que soy una persona realmente tranquila, ¿no? Eso creo que me ayuda. Pero sí, soy de dormir poco. Entonces el sueño, bueno, en general no me lo quita nadie, ¿no? Lo único que lo que sí me preocupa es que esta coronación quede en la historia de Jerez, ¿no? Y eso sí me preocupa. Eso, yo quiero que la coronación de la Virgen del Valle, sobre todo, estoy luchando un poquito para que no sea la coronación de la Hermandad del Cristo. A mí me gustaría que esta fuera un poquito una coronación de Jerez. Y estoy intentando que participe gente que no sea solo la gente de la hermandad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a la hora de recoger dinero, de recoger oro para la corona, yo prefiero la aportación de 4 anillitos y un pendiente antes que un sobre con dinero.
Por cierto, hablando de eso... Hablando de las cuestiones económicas, sí, ¿cómo van las aportaciones? Si es que ya hay aportaciones, o cómo tenéis previsto el tema de la financiación, si se puede hablar de eso.
Bueno, uno de los temas que yo estoy comentando desde el primer día y que mañana llevaré al cabildo es que la corona para la hermandad tiene que ser costo cero. Si no, no hay corona. Yeah. O sea, lo tengo así de claro, ¿no? O es costo cero o no hay corona. Uh-huh. ¿Eh? Lógicamente, como habrá que empezar con la corona, iremos dando pasitos con la corona conforme vaya entrando el dinero o el oro. Ahora mismo tenemos aproximadamente 1 kilo de oro, aproximadamente.
Y una corona... y una
ahora, sí.
Sí, no, perdona, sigue. Te iba a preguntar, una corona como la abocetada por Borrero, ¿cuántos kilos de oro puede llevar?
Puede andar por los 4 kilos, cerca de 4 kilos. Uh-huh.
Sigue.
O sea que estamos ahora mismo en un 25%.
En un 25%.
Que ahora es la época fuerte, ¿no? Uh-huh. Tenemos casi otro 25% ya en dinero, pero a mí es que esa parte es la que menos me gusta. Yo te digo, yo del dinero prefiero no hablar. Yo quiero que esto sean muchos trocitos de corazones de los jerezanos. Uh-huh. Y estoy viviendo historias que bueno, que serían... Yo porque no se me da el tema de escribir, ¿no? Pero yo creo que esto es para escribir un libro. O sea, aquí hay historias que bueno, que te ponen el pelo de punta, ¿no? Uh-huh. Y gente que vienen que no tienen casi para comer y te están dando un pendiente o una pulsera y te dicen... Espérate, no te hace falta a ti, ¿no? Aunque me haga falta, esto es para la Virgen y es para la Virgen, y ahí se queda, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que de verdad que serían para escribir un libro. Uh-huh.
Pues esperemos que ese libro pueda surgir también, es decir, como proyecto post-coronación, pues todo lo que ha sido la historia de una coronación en todos sus entresijos, que también es algo que debe conocer la historia de Jerez. Antonio, no te entretenemos más porque sabemos que estarás, como desde hace muchos meses, en tu hermandad, trabajando y ultimando todas las cuestiones de esto y sucesivos actos de días y semanas siguientes. Y lo que sí te prometemos es que seguiremos puntualmente todas las informaciones y todos los actos que la Hermandad del Cristo vaya realizando en torno a la coronación canónica.
A mí me gustaría aclarar una cosita que ha salido hoy en la prensa.
Pues tienes los micrófonos abiertos para aclarar lo que desees.
Quizás haya sido, bueno, falta de claridad por mi parte o no haber explicado las cosas demasiado, ¿no? Yo le mandé el programa de actos, se lo mandé a Gabriel Álvarez para que él lo distribuyera a los medios. Y bueno, hoy me he despertado leyendo en la prensa que la Virgen del Valle va a salir 4 veces, 4 rosarios de la aurora. Y bueno, eso no es totalmente así, ¿no? Aunque a nosotros nos gustaría, no es así. Se van a hacer los rosarios de la aurora, hay previsto 3 rosarios de la aurora, pero nosotros no tenemos previsto que la Virgen del Valle salga.
Uh-huh. O sea, son rosarios de la aurora sin la presencia de la Virgen.
Exactamente, en principio es sin la presencia de la Virgen. Ajá. Cuando llegue el momento, si la Virgen tiene que salir, saldrá, pero en principio no sale la Virgen.
Ya.
Principio, nosotros lo que vamos a hacer es el rosario.
Ya.
Creo que si bien a todos los cofrades nos gusta que la imagen salga, y yo creo que hay a lo mejor rosario como el de San Rafael, que podría ser provechoso que la Virgen fuera hasta allí, Pero bueno, las circunstancias mandan y en principio la Virgen no sale.
¿Y en final?
Bueno, en final igual sí. La Virgen saldrá cuando vaya para Santo Domingo. En principio es lo único que sí tenemos aprobado.
¿A hombros?
Probablemente.
¿A horquilla, vamos, a horquilla?
Sí, probablemente. Eso todavía es un tema que está ahí en el aire. Sí, es fácil que vaya, porque es una forma de darle oportunidad a todos los hermanos y a todo el mundo que quiera portar a la Virgen. Uh-huh. Y después, al día siguiente, saldría de Santo Domingo para la catedral. Y ya después, a la vuelta, sería en su paso totalmente montado con todos los parabienes, ¿no? Incluso es probable que de Santo Domingo hasta la catedral, vamos, casi seguro, porque eso todavía, te digo, son cosas que están en el aire, pero lo normal es que de Santo Domingo a la catedral vaya en su paso. Desde aquí a Santo Domingo iría a hombro, en Santo Domingo ya se montaría en su paso y la vuelta igual en su paso.
Uh-huh. Antonio, pues muchas gracias por la completísima información que nos has dado, que desborda el aspecto concreto que te habíamos pedido, pero te agradecemos evidentemente todo lo que nos has contado, porque nos has ilustrado en breves minutos sobre todo lo que está aconteciendo en la hermandad y ya nos estamos imaginando, nos imaginamos perfectamente cuál es el ambiente que se respira en esa corporación del Viernes Santo. Gracias y como ya te digo que tienes los micrófonos y la hermandad tiene esta casa a su disposición para todo aquello que desee.
Muchas gracias y yo os invito a que vengáis por aquí y que disfrutáis con nosotros de este ambiente que es a diario una maravilla, no solo cuando se aproximan estos actos. Bueno. Todos los días estamos teniendo aquí un ambiente que bueno, ojalá que cuando se termine la coronación esto continúe.
Bien, pues esperemos que
muchas
eso
gracias
sea.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, esperemos que eso sea así y que esa pregunta que siempre nos hacemos o esa pregunta que siempre suele surgir en los ambientes de coronaciones canónicas, ¿no? Y después de la coronación, que pues se vea suficientemente nutrido ese después que por una hermandad que se plantee la vida post-coronación de una manera, hombre, si no evidentemente tan completa, porque esto es un trabajo exhaustivo, son actos extraordinarios, sí, de una continuidad en la acción en todos los sentidos.
Mucho por el después que es, porque me da hasta miedo.
Pero... bueno, del después ya hablaremos, pero me imagino que también estará planteada esa cuestión y estaréis pensando en el después de la coronación que, aparte de las cuestiones económicas...
Hay muchas cosas ya en el aire.
En el aire. Bueno,
nosotros estamos dispuestos. Yo lo siento porque yo traía un programa muy ilusionante que de momento lo tengo aparcado, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pues, tiene 3 años por delante todavía, ¿no?
Aquí estamos para lo que la hermandad nos pida.
Perfecto, pues muchas gracias, Antonio, y buenas noches.
Venga, gracias a vosotros.
Ya está aquí la Semana Santa. Y cada viernes de 10 a 11 de la noche podrás oírla. En Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, el programa de la Semana Santa de Jerez. 60 minutos para sentir la emoción y vivir la realidad de un rito que un año más se acerca.
Hay que seguir sufriendo con el Señor.
Los viernes a las 10, Estación de Penitencia. Vive la Semana Santa en Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Bueno, por aquello que estábamos diciendo... Sí, dime, Andrés.
Un apunte que ha nombrado Antonio a Gabriel Álvarez. Bueno, un abrazo a Gabriel que anda el hombre fastidiado.
Ah, es verdad. Que está en situación
que
de
no
baja.
No sé si ha sido Gabriel o ha sido otro compañero el que ha distribuido la nota de prensa desde la delegación de César, porque Gabriel está con la pata para arriba.
Con la pata para arriba. Esperemos que...
Bueno, cayó de la moto.
Se cayó. Esperemos que se recupere pronto. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo deseando, bueno, que por lo menos se recupere para que pueda estar... la noche de el Ágape cofradiero que todos los años, y este año ya estábamos viendo con Fernando Barrera que especialista en medidas y en volúmenes. Estábamos viendo las dimensiones de la mesa, si son adecuadas para determinadas...
Yo la he catalogado, Enrique, como mesa de 10 kilos.
Mesa de 10 kilos, ¿no?
Aquí caben 10 kilos de pescado.
Sí, pues aquí cabe una camilla, para Gabriel, ¿no?
Y las torrijas de postre también caben. Las torrijas y el arroz con leche, o sea,
pero todo eso es la mesa, ¿eh?
Tú no lo digas muy alto todavía, que no se entere mucha gente, que todavía tenemos que convencer a determinados directivos y a realizar determinadas gestiones. No me cabe duda que los técnicos de sonido...
Invítalos.
Bueno, los técnicos siempre están invitados.
Siempre, claro, pero prefiero los directivos.
No diga directivo, porque
don Marcelino, don Marcelino Fernández tiene ya muchos años de degustación de torrijas enmeladas y pescado frito, como don Santiago, al que antes saludamos por el teléfono mientras estábamos preparando el programa. Santiago García, otro de los técnicos que alternará con Marcelino durante todas estas noches la realización técnica del programa. Yo, a propósito de las correcciones que realizaba, con relación, me sirven, las correcciones que realizaba Antonio Yesa en orden a la noticia aparecida hoy, yo tengo que corregir fraternalmente a nuestro querido Marco Antonio Velo, que ha titulado un artículo, Tambores Lejanos, hablando de la metáfora de los tambores lejanos como la lejanía de la Semana Santa. Pero Marco, te tengo que corregir porque los tambores no son lejanos, los tambores ya prácticamente están aquí y son quizás los más cercanos de los últimos años. Yo no sé si Fernando Barrera recuerda...
Sí, la película, ¿no?
No, aparte de la película...
yo creo que por fecha no se puede dar ninguna anterior, ¿eh?
Aparte de la película,
se
pero...
Se puede dar una.
Una más todavía.
Pero
yo recuerdo un Lunes Santo 19 de marzo.
Sí. Un Lunes Santo 19 de marzo, sí. Con lo cual...
Está, San José.
Y Domingo con lo cual, de Ramos. O sea,
Domingo de Ramos, sí. Es decir, que la fecha quizás que todos recordamos más como... más tempranera del inicio de la Semana Santa es el 19 de marzo.
Sí, sí.
Pero si tú hablas de un Lunes Santo 19 de marzo, nos estamos yendo a un Domingo de Ramos 18 de marzo. Y estamos hablando aproximadamente
de matemática,
pues...
bien.
Estoy que me salgo.
Pues tiene que andar entre los 25 o 30 años, ¿eh?
Sí.
Mira, yo recuerdo que el año 78, que mi padre dio el pregón, lo dio el 12 de marzo porque San José era Domingo de Ramos.
Sí.
Y el año 89,
sí, también, 19 de marzo.
También fue, yo me acuerdo que felicitamos a Lete, que en paz descanse, en lo alto del paso mientras terminaba de colocar la flor.
Está hablando del 78, lo de tu padre, 30 años después, el 2008, o sea que han pasado 30 años.
Y se puede dar una Semana Santa 15 de marzo, pero no... No la he conocido, vamos, en fecha.
Pero
así.
Hablas que se puede dar ¿por
porque
qué?
El 21 de marzo sería Sábado Santo, con lo cual la primera luna llena de primavera sería el 22 de marzo, domingo. Uh-huh. Y que habría entraría en lo posible que el 15 de marzo fuera Domingo de Ramos, según la liturgia y la fase de la luna, etcétera, etcétera.
¿Cómo?
De todas maneras, en internet se puede consultar, volvemos al Google, el calendario hasta el 2500.
2000 y pico.
2500. Y esta es la Semana Santa más tempranera hasta el 2500. Con lo cual,
al 2500, que no la vamos a ver ninguno.
Bueno, no sabemos.
La ustedes, ¿no?
Bueno, me parece...
Lo que van a inventar los americanos de aquí.
Me parece que para dentro de un par de años por ahí, o dos o tres años, tenemos una muy tardía, creo que el 17 de abril sería donde...
También.
Sí, exactamente, yo lo iba a apuntar, que de la misma manera que este año tenemos una Semana Santa muy tempranera, también viviremos de aquí a unos cuantos años una Semana Santa quizá la más tardía que podamos conocer, que será, que nos dejará ya casi a finales de abril.
Dentro de dos años, ¿eh?
De dos años. Sí.
Dentro de dos años, entonces, 17 de abril.
El 2010.
¿Un mes después?
17
de abril. Sí, un mes después.
Claro. Pues,
2010. La luna.
Además, acordaros del año 2000, que fue el año de la procesión
magna.
Habemos magna.
Habemos magna. Ese año, me parece recordar que fue el Domingo de Ramos, 16 de abril. Porque la magna fue el día Sábado Santo 22
de abril. Sí.
Fue, digamos, de las más tardías que se recuerda.
Más tardías que recordamos, sí, sí. Uh-huh.
Pero también llovió, o sea, que es que...
Eso no, te va a decir.
Da igual cuando sea, llueve este siempre.
Año... No, eso de llover ni mi hijita, que hay dos chinos magníficos.
Este año...
Que medio Jerez ha creído en inocenta.
No me digas, ¿quién se la ha creído? ¿Quién se la ha creído?
Se la ha creído más de uno y más de dos, me ha preguntado. Oye, lo de los chinos, esto como en aquí.
Anda, hombre, que se van a creer.
Lo de los chinos se
genial,
la
genial, vamos, genial. Genial. Y hay personas, había que darle coba. Hombre, mira, si le echan nitrato de plata al cielo en Texas para que llueva, ¿no?
Diatomita, materiales. Es diatomita.
Vamos.
Bien, y de la misma manera que tenemos ahí ya la Semana Santa, bueno, un cariñoso abrazo y saludo a Marcos, que lo hemos contradicho fraternalmente porque los tambores no son lejanos, los tambores ya están, como digo, sonando aquí. Por cierto, lo mismo que lo corregimos fraternalmente, tenemos que agradecerle que nos dedica un piropo desde esta noche. Podemos decir que nuestro programa es un programa de buenas costumbres, porque dice Marco Velo que, como de costumbre, de 10 a 11 de la noche, dice, como de buenas costumbres. O sea,
hombre,
a una hora prudente para que no turbe el sueño de los más jóvenes.
Y dieta mediterránea, pescado frito, frito, jamón, vino.
Claro, torrija, leche,
¿a quién miel? Le cae mal la miel? Nadie, ¿no?
Una tierra que emana leche y miel en forma de torrija. Esto es prácticamente la tierra prometida.
A este ritmo terminamos aquí con dorada la sal, ¿verdad?
Como somos
una para cada uno.
Como se entere mi gordólogo, verá.
Y tenemos un poco maratonianamente que recordar las fechas de las igualas, que son bastante ya, porque evidentemente si todo se adelanta, la preparación de todo lo que respecta a la gente de abajo, a las igualadas de los palios y los misterios, pues comienza prácticamente ya. Vamos a ver en el tiempo que nos queda, yo creo que sí, de hacer un rápido, al modo de pasapalabra, de hacer un rápido resumen de las fechas de las igualadas. El amor, el paso del cautivo, que iguala el sábado 26 de enero, la cuadrilla del Cristo Amor lo hace en febrero, concretamente el día 9, a partir de las 7 de la tarde, las angustias igualará el sábado 26 de enero, también a partir de las 9 de la noche, en la Casa Hermandad de la Calle Porvenir, la Borriquita. El palio igualará el día 25. Aquí teníamos una corrección que nos había mandado Manolo Serrano.
Ya está corregido.
Exactamente, ya está corregido. Uh-huh. Porque nos había mandado un correo esta mañana a las 10:52, donde dice, os ruego, difundáis al máximo que la igualada de la estrella será el día 25 de enero a las 21 horas y no el 1 de febrero, evidentemente, me imagino.
Que solo será el misterio.
Como han publicado algunos medios, que solo será el misterio. Manolo Serrano, que este año toca el martillo por primera como capataz titular en el palio, en la Virgen que abre los desfiles profesionales en cuanto a titular mariana de la hermandad.
Un enigma interesante el año que viene es quién será el capataz de la estrella, ¿eh?
Correcto.
Qué malo eres.
Oye, que yo la quiero en mi hermandad como la primera, ¿eh? Pero es que llevan 4 de 4 y...
Bueno... Hombre, podemos apostar que... Hombre, esperemos que haya una continuidad y que haya una perseverancia y que haya un sosiego.
Hay cambio de junta ahora, ¿no? La Borriquita, ¿no? Por lo cual no es descabellada la pregunta del Montes.
Pero hombre, deja que Manolo sea por lo menos 3 o 4 años.
No, señor, encantado, no, pero...
Sí, pero cambia la junta, hombre. Un cambio de junta es más normal que cambie el que mandara.
Cambia todo.
Dejemos que Manolo, pero dejemos también que vayamos con las igualas. La Candelaria...
Esta junta de la Borriquita es muy buena. Cambia el hermano mayor, cambia de capataz un poco de veces.
Muchos cambios. Candelaria, los dos pasos tendrán su respectiva igualada el viernes 18 de enero a partir de las 21:30 en la Casa Hermandad, y los costaleros que formen parte de la cuadrilla tendrán ensayo al finalizar la misma, por lo que deberán llevar molía, faja y calzado que usarán en la salida procesional. Cena, viernes 25 de enero, 9:30 de la noche. Clemencia, 18 de enero, 21:30 en la nueva Casa de Hermandad. Eduardo Bienme igualará a los hombres que deseen portar al Señor. Consuelo, 19 de enero a las 4 de la tarde, Parroquia de las Viñas. Se ruega llevar calzado blanco con el que se vaya a trabajar. Coronación, 25, igual a la cuadrilla del palio, 29, estamos hablando de enero, igual a la cuadrilla del misterio, 9 de la noche. Defensión, 12 de enero a las 4 de la tarde en el convento de los hermanos menores capuchinos. Fátima, 19 de enero, 6 de la tarde, parroquia de Fátima, abierta a todo el que desee asistir. Loreto, 21 a las 9 de la noche, de enero se entiende, la igualada de la cuadrilla que portará Nuestra Señora de Loreto. La cita en San Pedro, el capataz un año más, José Antonio González Leal. Perdón, igualada de los costaleros, 11 de enero, 9:30 en la Casa de Hermandad. Anexa la ermita de guía, Manuel Jesús Tristán el capataz. Piedad, igualad, 10 de enero, jueves, 8:30 para el paso del santo entierro, 14 del mismo mes de enero, lunes también a las 8:30 para el paso de la piedad. Prendimiento, el misterio iguala el miércoles 16 de enero, corregidme si me equivoco.
Correcto.
A las 9, mientras que el palio lo hace el próximo viernes 11 a las 9 de la noche en la Casa Hermandad. Exactamente. Redención, Santuario María Auxiliadora, 19 de enero, 5 de la tarde, resucitado 19 de enero, 19:30 en su Casa de Hermandad de la calle Aire. Soberano Poder, igualá, 12 de enero, sábado, 9 de la noche, en la sede canónica de la parroquia de la Granja Soledad, 19 de enero a las 9 de la noche. Transporte, 18 de enero a partir de las 9 de la noche, Señor del Consuelo y Madre de Dios de la Misericordia, en la Casa de Hermandad, en calle Merced. Magnífica Casa de Hermandad.
Sí.
Este año no me voy a perder lo de San Cristóbal, que genial. Me lo perdí el año pasado.
Genial.
Termina y ahora doy una cita.
Que me han dicho que fue la piriñaca más barroca
genial.
Que ha podido...
Así, tremenda.
Oye, a estilo campamento Chipiona.
Genial.
Porque
transporte
esa,
de genio
esa piriñaca pasó a la historia por las dos cajas de tinto.
Bueno, nos quedan Veracruz, Via Crucis y diga qué arte más grande del tinto de las comidas. La Igualada del Paso de Misterio, sábado 12 a las 6 de la tarde, mientras que viste, ya estamos pensando en el tinto, ni lo hemos catado y ya estamos riéndolo. ¿Cómo será cuando lo probemos? 2 de febrero, el Paso de Palio, también a la misma hora. Recordamos porque entre risas y dimas y diretes, La Igualada del Paso de Misterio, Veracruz, el sábado día 12 a las 6 de la tarde. Mañana. Y el Paso de Palio, 2 de febrero, también a la misma hora, a las 6 de la tarde. Vía Crucis, viernes 18 de enero, 9 de la noche, en Diego Fernández Herrera. Este año creo que de la Ambigú se encarga Pedro Pérez Rodríguez.
Sí, correcto, correcto.
Y diga, abierto a todo el que desee colaborar, aunque Pedro se las apaña solo.
Sí.
Y diga La Igualada para formar parte de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la Viga, del cual es casi ya hermano número uno, Fernando Barrera.
No, casi no.
No, hermano número uno.
Hermano número
14 de enero a partir de las 21 horas, mientras que La Igualada del Palio, martes 15 de enero a partir de las 9 de la noche. Nos queda prácticamente un minuto para...
Muy rápido, Susana, muy rápido. Lunes 9 de la noche, traslado del Señor de la Vía Crucis de la Capilla del Voto al altar mayor para los cultos de la semana que viene.
Perfectamente.
Domingo 27 de enero, como dijiste, lo de San Cristóbal, pero vamos, antes tenemos otra cita. Domingo 27 de enero...
No me la puedo perder.
Después de la misa de una en la Basílica, la presentación del cárter de Autoescuela Cabrera.
Sí.
Y bueno, un concierto de marchas de la banda de la Fundación.
Ajá.
De Rota.
Sí.
Y bueno, y después una visita a la hermandad.
Una visita guiada a la hermandad.
con Pereñaca.
Bueno.
Bueno, yo la Pereñaca me la como en cualquier época del año, no hay problema. Se está... Está abierto a...
Pero con tomate ecológico la Pereñaca.
Yo creo que la Pereñaca esa, la del campamento...
Y pimiento
de
ecológico también.
Los langostinos del encuentro fueron ya, vamos.
Los langostinos de Ifeca que tú llevaste, impresionante.
Tenemos que ir despidiéndonos, señores. Ha sido el primer programa, evidentemente no será el último. El viernes 18 de enero, día de Igualás, como ya saben ustedes por lo que hemos dicho. Estaremos aquí otra vez. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos los contertulios. Les espero a todos... todas, para la semana que viene. Reciban un saludo de quien les saluda, Enrique Víctor de Mora, David Montes y nuestro querido Marcelino en los controles de sonido.